Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Pues de pie, si son tan amables, vamos a leer unos versículos, comenzando en el versículo 7. Lucas, capítulo 17, y el versículo 7. Es nuestro Señor Jesucristo hablando, es el que hace esta pregunta. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y ve tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Una de las maneras más comunes de testificar es compartiendo la palabra, compartiendo el Evangelio, con el llamado Camino de Romanos. No sé si cuántos de ustedes lo han usado, cuántos de ustedes lo han escuchado. Es muy fácil, es un sistema muy fácil. Se comparte el Evangelio con puros versículos de Romanos. En primer lugar, se muestra que la persona es un pecador. Todos somos pecadores, nos dice Romanos capítulo 3 y versículo 23. En segundo lugar, se muestra el amor de Dios a pecadores, con Romanos capítulo 5 y versículo 8, donde nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, se muestra la promesa de vida eterna en Cristo, Romanos capítulo 6 y el versículo 23, donde nos dice el apóstol, y es el versículo que estamos estudiando, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en último lugar, se comparte qué es lo que tiene que hacer la persona de Romanos capítulo 10 y el versículo 13. Algunas personas también usan Romanos capítulo 10 y versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O el versículo 13 donde nos dice, porque todo aquel que invocare en nombre del Señor será salvo. Entonces podemos usar este sistema para compartir el Evangelio a través del libro de Romanos. Pero siguiendo con nuestra serie de este libro, ahora nos toca terminar nuestro estudio de Romanos 6.23, el penúltimo paso. Romanos 6.23, un versículo muy importante, termina la sección de este capítulo. Y también, como vimos en esta mañana, es muy importante cómo el apóstol termina con el nombre completo en nuestro Señor Jesucristo. Hemos de usarlo al testificar, por supuesto, pero como cristianos, y ese es el contexto de este versículo, como cristianos lo hemos de usar para motivarnos a no pecar, para motivarnos a servir a Dios y asegurarnos de nuestra salvación, nuestra vida eterna en Cristo. Y ese es el contexto de este versículo. Ahora, el apóstol, como ya vimos en esta mañana, nos ha escrito, ¿o somos siervos del pecado o somos siervos de Dios? Él nos ha librado del pecado y nos ha hecho siervos de Dios, como nuestra fe en Cristo, y se nos promete como fruto la santidad y como fin la vida eterna. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, esta mañana estudiamos la primera frase, por así decirlo, la frase negativa, porque la paga del pecado es muerte. Esta tarde nos toca la frase positiva. Nos dice la segunda frase en nuestro texto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a estudiarla como la primera frase, palabra por palabra. Es muy importante esta conclusión triunfal de este capítulo. Muy bien, la primera palabra es más. Más la dádiva de Dios. Esta palabra más resalta el contraste entre los conceptos de la primera frase y los conceptos de la segunda frase. En la primera frase, por ejemplo, nos encontramos y nos habla del pecado. El pecado como el patrón, como el amo que nos da muerte. Pero en la segunda frase nos encontramos a Dios. ¡Qué contraste! Es totalmente lo opuesto. En la primera frase se nos habla de un pago. Pero en la segunda frase se nos habla de una dádiva, un don. En la primera frase se nos habla de la muerte eterna. Pero en la segunda frase totalmente opuesto, es la vida eterna en Cristo. Entonces, esta palabra más resalta esa diferencia, ese contraste entre los términos, los conceptos de las frases. Pero también esta palabra más recalca que tenemos dos opciones y dos opciones nada más. O somos siervos del pecado, o somos siervos de Dios. No hay otra opción. O recibimos el pago del pecado, o recibimos la dádiva de Dios. No hay otra opción. O al final vamos a la muerte, o vamos a la vida eterna. No hay otra opción. Como dijo el Señor, solo hay dos caminos. El camino espacioso que lleva a la muerte o el camino angosto que lleva a la vida. Y eso recalca este más en nuestro texto. Pero también nos enseña que, y ese es el punto del apóstol, que servir a Dios es mucho mejor. Mucho mejor que servir al pecado. Porque servir a Dios como nuestro Creador y Salvador y Santificador es mucho mejor. Porque el pecado, a lo último, con sus deleites y sus placeres, a lo último son inmundicias, como dice el versículo anterior. Son cosas vergonzosas, nos causan remordimientos y problemas. Pero servir a Dios es mucho mejor, porque el pecado sí nos paga con la muerte, pero Dios nos da la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vamos a estudiar estas palabras para que apreciemos este gran texto y esta gran verdad. Muy bien, la primera palabra, la segunda palabra, dádiva. Bueno, esta palabra generalmente no la usamos, cuando menos yo no la uso entre semana, la palabra dádiva. Es una palabra antigua. ¿Qué significa? La tuve que buscar en el diccionario para saber exactamente qué es una dádiva. El diccionario nos dice que dádiva es algo que se nos da gratis. La palabra original, la palabra del Nuevo Testamento, trata de algo que se nos da por gracia. De hecho, viene de la misma raíz que la palabra gracia. Es una palabra que generalmente se traduce en nuestra Biblia un don. Entonces, dádiva es algo que se nos da aunque no lo merezcamos. Eso es gracia. Es un don aunque no lo merezcamos. Por ejemplo, si usted le da un regalo a nuestra hermana Alberta en su cumpleaños, eso no es una dádiva. ¿Por qué? Porque tenemos una causa en su cumpleaños. La hermana tiene ciertos méritos. Muy buena gente, muy sonriente, nos anima mucho. Tiene ciertos méritos, la hermana, pues le vamos a dar un regalo. Eso no es una dádiva, lo último. Usted le da 1,000 pesos a su hijo por barrer la banqueta enfrente de su casa. 1,000 pesos. Eso no es una dádiva tampoco. ¿Por qué? Porque el hijo hizo un trabajo. Es un pago súper generoso, por supuesto. 1,000 pesos por barrer la banqueta. Pero a lo último no es una dádiva. No es algo de gracia. Dádiva sería darle $1,000,000 a un cholo drogado que pasa enfrente de su casa y que la grafitea de vez en cuando. Y usted un día pasa ese cholo y usted lo para y usted le da $1,000,000 a esa persona. Él no se lo merecía. De ninguna manera se merecía $1,000,000. Tanto dinero. Todo lo contrario. Esa persona merecía un castigo por lo que había hecho. Eso es dádiva. Es dar algo a alguien que no se lo merece. Dar algo por pura gracia. Ahora, aquí nuestro texto nos dice, esto es emocionante para mí, nos dice que la vida eterna es una dádiva, especialmente por eso. Nosotros no merecíamos la vida eterna. Éramos unos pecadores peores que los cholos. A lo último, si nosotros leemos la Biblia, nos vamos a reconocer que nosotros somos peores que los cholos. Nosotros no merecíamos la vida eterna. Y $1,000,000 a lo último no se compara con lo valioso, lo precioso, lo maravilloso que es la vida eterna. Y el apóstol, por supuesto, aquí usa dádiva para recalcar que es algo totalmente opuesto a un pago. Nos dice nuestro texto, porque la paga, el salario, el sueldo que da el pecado es muerte, más la dádiva no es un sueldo, no es un pago, no es un salario, es un don. La dádiva de Dios es vida eterna. El pecado paga, por ley tiene que pagar un salario, pero Dios no le debe nada a nadie. Dios no le debe nada a nadie. Nosotros le debemos a Él. Nosotros le debemos la vida, nosotros le debemos hasta el aire para respirar, como dice el himno. Entonces, si nos da algo, es por pura gracia. Nosotros no podemos hacer nada para ganarnos la vida eterna. Nunca pudiéramos hacer cosas muy buenas para que la vida eterna se nos diera como un sueldo. Por supuesto que no. La vida eterna es tan maravillosa. Oiga, vamos a ver en unos momentos de qué se trata la vida eterna. La vida eterna no podemos calcular el valor de la vida eterna. No pudiéramos nunca ganarnos la vida eterna. Y la verdad es que cualquier cosa buena que nosotros hacemos como siervos de Dios, a lo último es porque Él nos da
el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, aún las cosas buenas que hacemos se las debemos a Él.
Efesios 2, 8, 9 y 10, ahí nos enseña eso el apóstol y nos dice lo último, somos salvos por gracia y aún las cosas buenas que nosotros hacemos es porque Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Entonces, como dijo nuestro Señor en Lucas 17, todos nosotros como cristianos, como creyentes, buenos cristianos, a lo último, todos nosotros somos siervos inútiles.
Entonces, la palabra de arriba recalca eso y nos enseña entonces la increíble generosidad de Dios. La increíble, la maravillosa generosidad de Dios. Ahora, de Dios es la siguiente palabra en nuestro texto. Mas la dádiva de Dios. ¿Quién es Dios? La mejor descripción, la mejor definición de Dios que he encontrado es la del catecismo. La pregunta, ¿qué es Dios? La responde el catecismo. Dios es un espíritu infinito en su ser, gloria, bienaventuranza y perfección, suficiente para todo, eterno, inmutable, incomprensible, omnipresente, todopoderoso, omnisciente, sabio, santo, justísimo, misericordioso y lleno de gracia, paciente y abundante en bondad y verdad. Dios es mucho más de lo que nosotros nos imaginamos, mucho más grande y trascendente de lo que nos pudiéramos imaginar. Dios no es el famoso anciano que pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina. Hay muchos que su cerebro piensan en Dios y ven esa figura o ven algo de idolatría, de una pintura que vieron de Dios Padre. Ese no es Dios. Borren eso de su memoria. Eso no es Dios. Dios es mucho más grande y trascendente de lo que nos lo imaginamos. No nos podemos imaginar porque Él es invisible. Él es espíritu.
Ahora, el punto que quiero recalcar de nuestro texto es que nos habla aquí de una dádiva de Dios. La vida eterna es algo que Dios nos da. Y eso es lo que hace la vida eterna algo maravilloso, algo tan grande, algo increíble. Algo seguro, por supuesto. Nadie puede interferir. Dios nos lo da. Y algo que deberíamos de apreciar muchísimo. Si uno de mis hijos me da una piedra, la piedra, la mejor, la agarró ahí de las miles de piedritas que hay ahí enfrente del templo. Pero porque es una piedra que me ha dado mi hijo, mi hijo. La voy a valorar. La voy a tener en mi oficina, en una cajita especial, porque me la ha dado mi hijo. ¿Cuánto más multipliquen infinitamente eso? Al pensar, la piedra eterna es algo que Dios nos da. Algo que Dios nos da. Dios. Dios, el creador del universo, el trascendente, nos da a nosotros, pecadores microscópicos, la vida eterna. Ahora, ¿qué es vida eterna?
Creo que este es uno de los términos cristianos que cantamos tanto y leemos tanto, pero va a ser hasta que lleguemos al cielo que vamos a entender qué realmente es vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 nos dice la definición más esencial de lo que es la vida eterna. Nos dice lo último, vida eterna, Juan 17 nos dice, es conocer a Dios.
Conocer a Dios, verlo en toda su gloria, en todos sus atributos, estar cerca de Él, ver a Dios, eso es vida eterna. Vida eterna es tener comunión con Dios, ser amigos de Dios. Vida eterna es vivir para siempre, sí. Pero lo más valioso, maravilloso y precioso es estar con Dios y al estar con Él. Delante de Él, como dicen algunos teólogos, es la visión beatífica que nos transforma y nos da en ese punto de estar con Dios vida abundante, vida a lo máximo, vida con toda la energía posible, con todo el conocimiento posible, con todo el amor posible, con toda la paz posible, con todo el gozo posible, con toda la armonía posible con Dios y con los demás. Vida perfecta.
De pequeño, uno de mis hijos, no me acuerdo quién, la verdad, uno de mis hijos, de pequeño, lo llevamos a Tucson y enseguida del hotel había un almacén de juguetes grandísimo, mucho más grande que la iglesia, grandísimo, grandísimo, que se llama Toys R Us. Es un almacén de puros juguetes, por toda clase de juguetes, bicicletas, brincabrincas. Ustedes Imagínense las muñecas,
pelotas, toda clase de juguetes del mundo. Toda clase de juguetes. Y vio la tienda y todo lo que ve ahí. Y al salir de la tienda me hizo una pregunta teológica muy profunda. Me preguntó, papá, ¿en el cielo
va a haber Toys R Us?
Al entrar a ese almacén, fue un placer increíble para él, un deleite. Y se puede imaginar, en el cielo ha de haber así, tantos.
En el cielo, no va a haber Toys R Us. Va a haber algo muchísimo mejor. Va a ser la felicidad al 100% que un niño puede recibir. Va a ser la felicidad, la paz, la armonía, el amor a lo máximo. Va a ser el deleite, la plenitud de gozo de la cual habla el salmista. Va a ser placer, el éxtasis a lo máximo de nuestra alma. Ver las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. El apóstol tuvo que decir, ¿saben qué? Son cosas que oído no ha escuchado y el ojo no ha visto. Es increíble, es maravilloso, es inefable. Es increíble. Pero lo más maravilloso, por supuesto, es ver a Dios. Y verán a Dios en Sion. Verle a Él que será. Lo admiraremos, lo adoraremos. Eso va a satisfacer nuestra alma. Eso es lo que nos va a transformar de gloria en gloria. Eso es vida eterna. Eso es lo que Dios nos da, nos dice nuestro texto, las últimas palabras, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo primero que nos llama la atención de esta frase es que nos dice en Cristo, sino que da el nombre completo de nuestro Señor Jesucristo. Hubiéramos entendido el verso claramente si nos dijera vida eterna en Cristo. Pero aquí el apóstol, como en otros versículos claves de esta sección de Romanos, menciona cada nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, para recalcar la importancia del versículo, pero también para señalar y subrayar que tenemos vida eterna en Cristo, porque Él es Jesús, porque Él es nuestro Señor. Ahora, notemos cada nombre. Tenemos vida eterna en Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¿Por qué se le dijo Cristo? Cristo es la traducción del hebreo Mesías. Mesías es una palabra que significa ungido. Y en la Biblia ungían a las personas que iban a ser sacerdotes, a las personas que iban a ser profetas y a las personas que iban a ser reyes. Y ese ungimiento, esas personas tipificaban, por supuesto, al sacerdote de sacerdotes, al profeta de profetas, al rey de reyes, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el punto es, tenemos vida eterna porque Cristo, el ungías, el Mesías, nuestro Señor, es nuestro sacerdote. Como nuestro sacerdote, Él se sacrificó por nosotros. Él intercede por nosotros. Por eso tenemos vida eterna. Es Cristo como nuestro profeta. El profeta que nos enseña de Dios. El profeta que nos revela lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos en Dios. La vida eterna. Es en Él como Cristo, como Rey, ungido como Rey, que nos hace sumisos a Él. Y nos revela la voluntad de Dios. Y nos protege para que lleguemos a Dios. Eso es la vida eterna a la cual Él nos guía. Ahora, su otro nombre es Jesús. Tenemos vida eterna porque Él es Jesús, que significa Salvador, el Salvador de nuestros pecados. Uno no puede tener vida eterna si no tiene al Señor Jesús. Uno tiene que ser salvo de sus pecados. Por supuesto, ningún pecador a lo último entrará al cielo. Tiene que ser salvo, perdonado. Usted no puede tener vida eterna a menos que Dios le perdone todos los pecados de su juventud, todos los pecados de su niñez, todos los pecados de toda su vida. Y Él lo hace por Jesús. Por lo que Él vivió perfectamente y como Él murió, maldito de Dios, en el Calvario. Por eso nos salva. Ahora la palabra Señor. La palabra Señor nos recuerda que Cristo Jesús es Dios. Señor es la palabra que en el Antiguo Testamento se usa para describir a Jehová. Cristo Jesús es el Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Pero lo práctico aquí es,
que usted no puede tener vida eterna a menos que Cristo Jesús sea su Señor. Si Él no es nuestro Señor, Señor nuestro, Él como nuestro amo y como nuestro patrón, no podemos tener vida eterna. Porque si el Señor no es nuestro Señor, valga la redundancia, el pecado es nuestro Señor entonces. Si somos siervos del pecado, nos lleva a la muerte. Pero si somos siervos del Señor Jesucristo, entonces eso nos lleva a la vida eterna. Y una palabra muy consoladora aquí. Es esta pequeña y breve palabra en. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es clave. No es en nosotros. Escúchenme muy bien, por favor. No es en nosotros. Dios no nos da vida eterna por nuestras obras. Ustedes van a decir amén. Dios no nos da vida por nuestros esfuerzos o por nuestros logros cristianos. Y eso es muy cierto. Pero también hay que pensar, hermanos, y esto nos debo de emocionar. Él nos da vida eterna porque estamos en Cristo. Él no nos da vida eterna por nuestra fe. Escúchame muy bien en esto. Él nos da vida eterna en Cristo Jesús. Porque estamos en unión con Él. Porque estamos en Él. Por nuestra fe, por supuesto, en unión con Él. Dios nos ve perfectos y nos ve santos en Él. Y por eso entonces nos da vida eterna. Pero a lo último, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver algo más de esto en las aplicaciones. Pero lo que quiero que capten ahorita, hermanos, es que la vida eterna no está en nosotros, nada de nosotros. Absolutamente nada de nosotros. Todo es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lo que nos enseña el versículo. Vamos a terminar ahora sí con las lecciones prácticas. Lección número uno. No rechacemos la vida eterna de Dios. Creamos en su Hijo. Juan 3:16, lo citamos en esta mañana. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No rechacemos a su Hijo. Eso es rechazar la vida eterna. Y la lógica es esta. Si la vida eterna es una dádiva de Dios, ¡qué locura! ¡Qué necedad! Me permiten la palabra, hermanos, ¡qué estupidez! La de rechazar la vida eterna en Cristo Jesús. Isaías 55 nos amonesta y nos invita. Isaías capítulo 55, después de ese famoso capítulo 53. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo le di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí que llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron. Correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar. En el famoso libro del Progreso del Peregrino, si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. Es uno de los clásicos de la cristiandad, el Progreso del Peregrino. El peregrino sale de su casa y de su pueblo. Ahí van tras él algunos, pero él sale de su casa y pone sus manos sobre sus orejas. Y él va gritando, ¡vida! ¡Vida! ¡Vida eterna! Y sale corriendo.
sale corriendo y él va concentrado, él va perseverando, él no está escuchando lo que los demás le dicen, porque va tapando sus oídos y él se motiva pensando, yo voy a seguir el camino angosto que lleva a la vida, vida eterna, al salir de estas puertas en esta noche. Quiero que salgas tú pensando en eso. Yo voy por la vida eterna. Yo quiero la vida eterna. Ya no me importa lo que me digan mis parientes. Ya no me importa lo que me diga el diablo. No me importa lo que diga el mundo. Yo quiero vida, vida eterna. Sal así de la iglesia esta tarde. Número 2. Concentrémonos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que nos anima en la vida cristiana, lo último, es que nosotros somos débiles, nosotros vamos a fallar y somos muy incrédulos, vamos a dudar hasta de Dios. Pero lo que nos anima y nos calma, lo último, es concentrarnos en Cristo Jesús, Señor nuestro. No concentrarnos en nuestra santificación. Hay algunos que tienen este problema. ¿Quieren ser buenos cristianos? Y qué bueno que quieren ser buenos cristianos. ¿Quieren leer la Biblia? Y qué bueno que quieren leer la Biblia. ¿Quieren venir a orar? Y qué bueno que quieren venir a orar. Todo eso es muy bueno, por supuesto. Pero no nos concentremos en nuestra santificación. No nos concentremos en nuestros logros. Porque ¿saben qué? Nos vamos a frustrar. Nos vamos a desesperar. Porque nunca, nunca, nunca va a llegar el día que estemos contentos y satisfechos con las cosas que hacemos para poder con Dios. Nunca va a llegar el día en que lleguemos y digamos, ya llegué a la fe perfecta, ya llegué a orar lo que debo de orar, ya llegué a entender lo que... No. No nos concentremos en nuestra santificación, en nuestro entendimiento, en nuestra fe, en nuestro arrepentimiento. Concentrémonos en Cristo, su perfección, su deidad, su obediencia, su vida de oración, su vida de meditación, su perfección a la ley de Dios. Eso es lo que nos calma. Eso es lo que lo último satisface nuestra alma y nos da esa felicidad y alegría y ese gozo de saber Dios me va a recibir por Cristo. Que yo estoy en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 3. Echemos mano de la vida eterna. Esta es una expresión que el apóstol usa escribiendo a Timoteo. Cuando estemos cansados, cuando estemos frustrados de esta vida y la rutina de esta vida, echemos mano de la vida eterna. Cuando estemos tristes, cuando estemos desilusionados, echemos mano de la vida eterna. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que debemos de pensar más en la vida eterna. Por así decirlo, debemos de pensar más en nuestra inmortalidad. Pensando que hay un final a los problemas de este mundo. Hay un final a los problemas de la familia. Hay un final a esta rutina en esta vida. Hay un final a las tristezas de esta vida. Todo eso se va a acabar. Nos debemos de animar que en Cristo ya tenemos todas las bendiciones de la vida eterna aseguradas. Anímate viendo tú el futuro con los ojos de la fe, que ya estás en gloria. Perfeccionado. Transformada, glorificada con Dios. Podemos hacer eso en Cristo. Echa mano de la vida eterna. Como dice el himno, cuando estés cansado y abatido, cuando estés frustrado, cuando digas yo ya no puedo, ya estoy muy cansado, yo ya no aguanto, ya no soporto. Echa mano de la vida eterna. Todo esto se va a acabar, hermanos. Esta vida se va a acabar. Nos van a enterrar a todos. Hay un más allá, una vida abundante, una vida real en la vida que nos espera. Y de vez en cuando, esto es muy importante, porque muchas veces el trabajo, la presión y las necesidades, las deudas, no se encierran tanto a esta vida terrenal, a estos problemas, y nos ofuscamos y nos cansamos, y el diablo nos puede tener ahí enlodados y... Hay que salir de vez en cuando y con fe ver la vida eterna con Dios. En último, penúltimo lugar, luchemos contra el pecado. De eso se trata este pasaje. Si tenemos tanto en Cristo, si ser servios de Dios es mucho mejor, entonces hagamos todo lo posible por no pecar, por no permitir que el pecado reine en nuestras vidas, como dice el apóstol. Bien dice el himno que cantamos.
¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar si soy salvo, si ya tengo santa luz? ¿Para qué pecar si la vida Dios me ha dado en Jesús? ¿Para qué pecar si el infierno solo espera al pecador? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? Es mejor vivir santamente, victorioso contra el mal, pues Jesús prepara a sus santos una patria eterna. Una patria hermosa en los cielos, donde el mundo no entrará. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra Dios? En último lugar, hermanos, si lo que hemos visto es cierto y lo es, alabemos y agradezcamos a Dios por el gran don de la vida eterna. Es una dádiva maravillosa, tremenda. Cuando lleguemos al cielo, me van a entender, yo también me voy a entender. Vamos a captar esta gran verdad y ver qué tan maravilloso es la vida eterna con Dios. Vamos a dar cuenta más que nunca que de verdad es por pura gracia que vamos a estar ahí y que solo por lo que hizo Cristo por nosotros, Dios nos recibe y nos hace sus siervos. Nos da como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Oremos.